Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió hoy un segundo mandato de 6 años, considerado ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de América Latina, que amenazan con aumentar la presión contra su gobierno.
Maduro, de 56 años, se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia en un acto al que no asistieron representantes de la Unión Europea, Estados Unidos ni de la mayor parte de América, excepto un puñado de mandatarios aliados.
Al calificar la investidura como una farsa y a Maduro como dictador, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que el gobierno de Donald Trump aumentará la presión contra lo que llamó régimen corrupto, lo que augura más sanciones.
En las primeras muestras del rechazo regional, Paraguay rompió relaciones. Canadá, Perú y Argentina denunciaron una dictadura y la Organización de Estados Americanos declaró ilegítimo al presidente Maduro.
Sobre la presión internacional, en medio de una severa crisis financiera, conversamos con el diputado oficialista Braulio Álvarez.
Sí, pero nosotros no hemos negado en ningún momento la situación que vive el país bolivariano de Venezuela. Hemos estado en permanente actuación de orden democrático, de búsqueda de la paz, de la armonía y de la concordia, que ha sido manifiesta para todo el mundo. Es tan importante lo que hemos expresado en la consulta al pueblo soberano con la elección el 20 de mayo pasado y que hoy se juramentó en el Tribunal Supremo de Justicia, que lo establece el 231 en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que frente a irregularidades que presentara la Asamblea Nacional en desacato por incumplimiento de normas de orden jurídico y de orden administrativo, el Tribunal Supremo de Justicia es el organismo competente para hacer la juramentación que hoy, en hora de la mañana, con el pueblo en la calle, el pueblo gobernando en la calle, de toda la presencia del país, entre los cuales nosotros los campesinos y campesinos que veníamos por 6 días de recorrido para llegar a la capital para este evento, igualmente con nuestros hermanos obreros y obreros, que en el día de ayer aprobaron un documento en aniversario de los 159 años del asesinato de mi general Ezequiel Zamora sobre el Estado comunal, sobre el Estado campesino y sobre el Estado obrero, que son las leyes que estamos tratando como propuesta para hacer que nuestro Estado y nuestra sociedad tenga respuesta más contundente en los derechos humanos, que tenga respuesta más contundente frente a los abusos de orden internacional que ha presentado el gobierno de Donald Trump a través de una política continua de desconocimiento internacional como fue el decreto de Barack Obama. En esta dirección también de juramentación dejamos claro la provocación de guerra que nos quieren imponer. Ya es la guerra física, ya es la guerra de orden de artefactos militares. Cuando se habla de desconocimiento de la parte internacional del Grupo de Lima sobre la reclamación legítima histórica y que nos pertenece por cultura, como es la zona del territorio en reclamo con la Guayana Esequiba, y como es las acciones militares ya nuevas en Colombia que alumbran hacia la posibilidad desde allí hacer el asalto con grupos paramilitares, narcos paramilitares que estarían actuando en función del narcotráfico, en función de preservar gobiernos que como tal violentan todo lo que ha sido el espíritu glorioso de libertad, de emancipación que se movieron nuestros libertadores y libertadoras, entre los cuales el padre de la patria Simón Bolívar, y de desconocimiento de un hombre de tanta democracia y de espíritu humano como nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, que ha dado ejemplo para el mundo ya ahora con más de 25 elecciones. Así que la juramentación el día de hoy en este presidente obrero Nicolás Maduro es una actitud de alta democracia, de altos principios y de alta monta de sabor a pueblo como se volcó hoy en las calles de Caracas.
Bueno, diputado, frente a todo lo que está sucediendo a nivel internacional, con esa presión también, teniendo a los socios comerciales más importantes de Venezuela dándole la espalda al gobierno de Nicolás Maduro, ¿cómo piensa enfrentar esa presión sabiendo que los retos en Venezuela no son nada fáciles?
Sí, mira, nosotros no hemos negado la situación de orden económica, de orden financiera, de orden comercial que se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una política que está marcada por la visión satánica y ambiciosa del imperio comercial norteamericano. No hay que olvidar que esa política, no solo los presidentes norteamericanos, sino que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que se ponen de acuerdo para apoderarse de la riqueza de los pueblos. Caso vivido como en Irak, Irán, ahora Libia, Siria, entre otros países, las guerras que montaron en Honduras, que trataron de montar en Nicaragua, es la misma guerra que están liderizando hacia Venezuela, con una diferencia importante, que aquí el recurso petrolero por esta vía le llega como reserva estratégica militar en solamente 4 días, y utilizando las otras vías estaríamos hablando de 40, 48 días. Allá hay una posición de orden geopolítico mundial que ellos pretenden hoy ahogar a Venezuela en una guerra. No obstante, se está lanzando una alianza estratégica con países como China, Rusia, Turquía, y que se aprobó en la 16ª conferencia del ALBA TCP en Cuba, todo el apoyo de las presencias de los pueblos latinoamericanos para Venezuela, y que fue declarada también en el 2014 América Latina territorio de paz, de respeto a la vida y a los derechos humanos. No obstante, también estamos convencidos que la ciencia y la tecnología en estos nuevos acuerdos que se están dando debe ser de esa transferencia importante para el pueblo de Venezuela, para hacer de nuestra riqueza petrolera, minera, acuífera, marítimas, respuesta para la humanidad. Por eso que hablamos del plan de la patria y los 5 objetivos históricos y los 15 motores de visión de servicio, de procesamiento, de la industria petroquímica, del salto que tenemos que andar en la agricultura. Y si pudiéramos decirle el reclamo que estamos haciendo los campesinos y campesinos, las asociaciones de productores, diciéndole a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que aquí están nuestras manos cortadas, llenas de callos, dispuestos para ese sacrificio, si hay que hacerlo en función de alcanzar los objetivos máximos que nos estamos proponiendo.
Hablando de esos objetivos, diputado, ¿qué resaltaría usted de lo que tiene que hacer el gobierno en estos próximos 6 años y que realmente podría cambiar los destinos de los venezolanos y venezolanas?
Bueno, mañana en el acto de puesta a su disposición, su actuación como presidente en la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro estará lanzando algunos ejes de gran importancia en lo económico, en lo político, en lo financiero, en lo industrial, la política de orden de producción, cuando hablamos del desarrollo integral, armónico y próspero. Eso es un reto que se nos está planteando a nosotros, que somos capaces de soportarlos en este trance histórico, porque nuestra juventud, hombres y mujeres, que eran analfabetos, muchos de nosotros, hoy somos ingenieros, somos administradores, somos economistas, somos especialistas en manejo de máquinas pesadas, hemos hecho estudios profundos de las realidades de los suelos, estamos en capacidad del esfuerzo de la recuperación de las plantas para las semillas autóctonas, sin despreciar la ciencia y la tecnología de la gran producción para el alimento de 30 millones de habitantes que somos nosotros.
Diputado Braulio Álvarez de Venezuela, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ustedes, amigos de Radio CBS de Australia, por esta gran oportunidad para el sector campesino y obrero del país. Muchas gracias.
Hispanoamérica.
Una de la tarde, 37 minutos, y continuamos hablando sobre la nueva posición de Maduro como presidente de Venezuela por los próximos 6 años. Y en una declaración de la Unión Europea lamentó profundamente que Maduro comience un nuevo periodo emanado de elecciones no democráticas y advirtió con tomar medidas si aumenta el deterioro de la situación en Venezuela.
En su investidura, el gobernante socialista acusó de racismo a la Unión Europea, a la que pidió respeto, y a Estados Unidos de orquestar un golpe de Estado.
Con su banda presidencial, Maduro acudió también a la Academia Militar, donde en parada militar 4.900 oficiales y soldados, encabezados por el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, le juraron lealtad y subordinación absoluta.
Sin embargo, la desesperanza se palpa en muchos venezolanos asfixiados por la peor crisis que haya sufrido en su historia moderna el país, con las mayores reservas petroleras del mundo.
Sobre el panorama que enfrenta Venezuela, la opinión del académico y politólogo Daniel Santolo en Caracas.
Las medidas económicas que ha tomado el presidente Maduro, que tomó el presidente Maduro el año pasado, bueno, muy por el contrario, de solventar el problema que ha agravado la situación en Venezuela. Eso nos lleva a este año, un año que arranca con una hiperinflación, donde luego de una batalla política el año pasado, bueno, el presidente Nicolás Maduro, violentando, si se quiere, la Constitución, violentando todas las leyes en Venezuela, asume de manera, si se quiere, autoritaria el poder en Venezuela para un segundo periodo. Como tú bien lo decías, la comunidad internacional, o parte de la comunidad internacional, pues no podemos hablar tampoco de toda la comunidad internacional, parte de la comunidad internacional, sobre todo la comunidad de europea y algunos países de nuestro continente, entre ellos Estados Unidos y Canadá, han venido presionando al gobierno nacional para que haya un proceso de transición, o por lo menos que se den unas nuevas elecciones que sean, si se quiere, fiscalizadas y vigiladas por la comunidad internacional, porque muchos de ellos no reconocieron las elecciones que se hicieron el 20 de mayo del año pasado, donde, bueno, bajo un esquema, si se quiere, para no llamarlo fraudulento en su totalidad, pero sí bajo un esquema controlado en su totalidad por el Estado, por el gobierno, con la inhabilitación de algunos partidos políticos, de algunos líderes políticos, bueno, se llevó a cabo un proceso electoral. Pues también hay que agregar allí, bueno, también la oposición venezolana en su totalidad no supo aprovechar ese momento para unificarse alrededor de un candidato, bueno, y darle la pelea al presidente Maduro. Pero eso nos trajo a lo que estamos ahorita. Parte de la comunidad internacional no quiere reconocer al presidente Maduro. Sectores de oposición, entre ellos la Asamblea Nacional, desconoce al presidente Maduro como presidente de la República, pero es un hecho fáctico que hoy el presidente se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hace pocos momentos terminó un acto de la Fuerza Armada Nacional dándole el reconocimiento al presidente y todo su apoyo. Bueno, y ahora la comunidad internacional tiene entre sus manos la posibilidad de tomar acciones. ¿Qué acciones puede tomar? Bueno, retirar embajadores, retirar sus representaciones en el país, aunque algunos países han dicho que eso no sería conveniente, porque muy por el contrario, en vez de ayudar a los sectores venezolanos que quieren un cambio, lo que estarían es aislando más a Venezuela. Bueno, frente a esa realidad, yo creo que llegó el momento también de que los sectores de oposición en el país se sienten con cabeza fría a ver cuál va a ser la estrategia para enfrentar esta nueva situación que estamos viviendo, que, bueno, es el inicio de 6 años más. Se dice fácil, pero bajo la situación que estamos viviendo, de la tragedia social y económica que estamos viviendo, 6 años más del presidente Nicolás Maduro, bueno, no sabremos a qué condiciones terminará Venezuela en un periodo tan largo bajo un esquema de gobierno que no da pie con bola ni en lo económico ni en lo social.
Bueno, mientras se posesionaba nuevamente Nicolás Maduro y juramentaba Paraguay, por ejemplo, decidió romper lazos diplomáticos directamente. La Organización de Estados Americanos sacó un documento condenando con 19 votos contra 6 a la presidencia o al nuevo periodo de Nicolás Maduro, tachándolo de ilegal. Y además todo lo que ha vuelto a suscitar la Unión Europea reafirmando su postura frente al desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente. Con todo esto pasando en el día de su posesión, sabiendo que solo 3 presidentes de América Latina fueron a acompañarlo el día de hoy en su posesión, ¿qué podemos también esperar de Nicolás Maduro en respuesta a lo que está sucediendo y también teniendo en cuenta que muchos de los países que están allí son socios comerciales muy importantes de Venezuela?
Sí, el problema también hay que verlo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el intercambio comercial que hay con Colombia es sumamente alto. Venezuela tiene uno de los más grandes intercambios comerciales con Colombia. Igualmente las transacciones que se hacen con Estados Unidos. O sea, hay un problema, ¿no? Porque es ok, la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional, algunos países vienen exigiendo que haya un nuevo proceso electoral, que por cierto, la comunidad europea en su comunicado al día de hoy lo expresa abiertamente, dice que es necesario que volvamos, que ellos se proponen como mediadores para que haya un nuevo diálogo con los sectores de oposición y el gobierno para buscar una salida democrática a la crisis que estamos atravesando. Igualmente lo han hecho varios países porque están pidiendo ciertamente que haya un entendimiento a lo interno. Y yo creo que la oposición venezolana debe hacer eso una bandera, debe tomar eso como bandera. Debe buscar la manera de que haya una mesa de entendimiento, de diálogo, aprovechar ese apoyo que hay de la comunidad internacional y que se cree pues un grupo que de apoyo para lograr conformar, como se ha hecho en otros países, un grupo internacional que ayude a las conversaciones para llegar a algún tipo de acuerdo, primero para resolver los problemas tan graves que está atravesando el país, con referencia a alimentación, a medicina, que haya la posibilidad que se resuelva este problema de manera urgente. Y después de allí buscar también entonces cuál sería la vía para lograr que haya ciertamente un nuevo proceso electoral que sea fiscalizado, supervisado por la comunidad internacional, que sea de mutuo acuerdo, pero también hay que decirle a la gente que eso no es de la noche a la mañana, es un proceso que puede durar aproximadamente un año. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese año? ¿Cuál va a ser la posición de los sectores de oposición del país? ¿Cuál va a ser la actitud de la Asamblea Nacional frente a esta crisis que estamos atravesando? O sea, el país está ciertamente muy complicado, el gobierno no la tiene fácil. El gobierno está en medio de una crisis, aparte de eso, la presión internacional está obligando a que haya una salida, si se quiere, constitucional a este problema. Bueno, pero no vemos otra manera que no sea la manera de la concertación, del diálogo y de la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos para resolver los problemas entre los venezolanos. Y la comunidad internacional debe colaborar en eso, y yo por mi parte veo de muy mala manera que la comunidad internacional o estos países que nos están apoyando, bueno, retiren sus delegaciones y sus embajadas de Venezuela, porque eso nos dejaría solos frente a un gobierno que no le importa de ninguna forma las leyes ni las normas y diariamente viola la Constitución Nacional. Nosotros no podemos permitir que nuestro pueblo siga pasando más desgracias, más tragedias. Entonces la única manera que es que la comunidad internacional presione para que haya una mesa de diálogo, para que lleguemos a acuerdos, para resolver los problemas de los venezolanos y buscar una salida política, constitucional, legal y pacífica a lo que estamos atravesando.
Daniel Santolo desde Venezuela, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
No, vale, gracias a ti, amigo, un placer.
sbs.com.au/Spanish